Volvemos sobre los abusos sexuales en la Iglesia, una de las noticias del día. No es habitual que un tribunal civil juzgue a un miembro de la Iglesia por abusar sexualmente de un menor. En Navarra solo hay un precedente, el párroco de Barasoain, que fue condenado a 16 meses por exhibicionismo y provocación sexual. Fue en el año 2010. En la comunidad autónoma vasca hasta ahora no se había producido ningún caso. Decimos hasta ahora, porque como les estamos contando, un sacerdote de Vizcaya ha sido denunciado ante la Fiscalía por tocamientos a menores de un grupo scout. Según el relato de las chicas, tres chicas, los presuntos abusos tuvieron lugar entre los años 15 y 17. La Iglesia ha visto indicios de veracidad en su relato y el obispado ha puesto el caso ante la Fiscalía, como confirmaba ayer en público el vicario general de Vizcaya, Joseba Segura.
La diócesis de Bilbao y Euskal Herriko Scouta Vizcaya quieren acompañar a las personas afectadas y a sus familias y han puesto a su disposición el apoyo y la ayuda de profesionales.
En Guipúzcoa fue muy sonado el caso de Cacus, aunque en ese asunto la Fiscalía concluyó que los abusos cometidos habían prescrito y se archivó el caso. Fue un tribunal eclesiástico el que lo apartó de su cargo. Hablando de abusos sexuales hacia menores y vinculación con la Iglesia, más reciente tenemos el caso de Gaztelueta, con una condena al final a 11 años de cárcel para el profesor, aunque los hechos tuvieron lugar en un colegio religioso del Opus Dei. La persona juzgada no era integrante de la Iglesia directamente. Lo cierto es que los casos de pederastia en la Iglesia solo se conocen parcialmente a través de los casos tramitados en los tribunales de justicia. Y como les decimos, son muy pocos los que se han juzgado de manera civil. 33 condenas a sacerdotes en los últimos 30 años. Al menos estos datos los tenemos, pero ¿qué pasa con los casos que juzga internamente la Iglesia? El hermetismo es total. La Iglesia no suele dar cuenta de los miembros de la Iglesia juzgados por el proceso canónico. Laida Basurto, egunon.
Egunon, Dani.
Y en medio de este hermetismo, tres universidades, entre ellas la Universidad del País Vasco, comienzan lo que dicen que es el estudio más ambicioso llevado a cabo hasta ahora en España sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica.
Sí, el más ambicioso porque es la primera vez que consiguen financiación para llevar a cabo una investigación de este tipo. La ayuda ha llegado desde el Ministerio de Economía del Gobierno español, que va a permitir a varios investigadores de la UPV, de la Universidad de Barcelona y también de la Universidad Oberta de Cataluña investigar durante 3 años los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Nos encontramos en el campus de Ibaeta de la UPV, en San Sebastián, con Gemma Barona, que es investigadora y doctora permanente en el Instituto Vasco de Criminología, la persona encargada de coordinar un poco la investigación que va a llevar a cabo la Universidad Vasca. Gemma, buenos días.
Buenos días.
¿Qué buscáis con esta investigación?
Bueno, esta investigación es ambiciosa en el sentido que decís, sobre todo porque lo que pretendemos es ahondar en cómo podemos responder de una manera adecuada a las víctimas. Por los estudios exploratorios que habíamos comenzado a realizar en el año 2013 en la Universidad del País Vasco, vemos el gran impacto que tiene este tipo de victimización en las víctimas, tanto directas como indirectas, también sus familiares. De esta manera, lo que queremos conseguir es, en un trabajo de 3 años, porque es una investigación financiada para 3 años y coordinándonos las tres universidades, desarrollar una encuesta de victimización específica en la que vamos a comparar cómo es el impacto, cómo es cualitativamente diferente en víctimas que han sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia y en otros contextos, ya sean familiares u otros contextos institucionales. Vamos a analizar ahí un concepto que ya se trabaja en diversas universidades, en particular de Estados Unidos, como es el de la traición de la confianza espiritual y cuál es el impacto que tienen las víctimas. Esa encuesta de victimización se está realizando en la actualidad, está abierta y al final preguntamos también si las personas quieren participar en una serie de grupos de discusión. Esos grupos de discusión que se desarrollaron en el año 2019 en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad del País Vasco, lo que pretende es juntar a víctimas, siempre bajo el principio de confidencialidad, de anonimato y respeto, para poder entender, para hacer un análisis más cualitativo de cuál es el impacto en las víctimas y, sobre todo, mirando al futuro, qué es lo que quieren las víctimas que se produzca para que haya una respuesta adecuada y por qué consideran, como estamos viendo, que la respuesta actual no es adecuada. Por lo tanto, nuestro estudio tiene una clave de futuro y una clave de prevención, porque ese es el interés que vemos en las víctimas, que
pero
estos hechos no se produzcan.
Gemma, ¿se puede llegar a las víctimas si apenas hay denuncias?
Bien, esa es una cuestión que estamos viendo que está cambiando en la actualidad. La verdad es que hace unos años, y como bien has comentado, en los medios de comunicación son poquísimos casos también. Nosotros hicimos un análisis no solamente en los datos judiciales que podíamos encontrar en el Consejo General del Poder Judicial, en la base del CENDOJ, de sentencias y resoluciones judiciales, sino también en hemerotecas. Y vemos que hubo casos gravísimos en los años 80 que implicaban a varios hermanos en casos muy graves, pero no hubo repercusión mediática. Esto ha cambiado. Y lo que vemos es que las víctimas se están atreviendo a dar un paso adelante. Quizá no es un paso adelante tan decisivo como en otros países, donde realmente las víctimas han hecho una presión para que haya una respuesta por parte de la Iglesia y, si no, también, o de manera conjunta, por parte del Ministerio Fiscal o por parte de comisiones de investigación en los parlamentos.
Así que os vais a centrar en lo que son las víctimas, ¿no? Vais a animar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia que participen en esta encuesta. En concreto, en la UPV, lo que queréis hacer es un foro de discusión. ¿Vais a animar a que la gente os llame, os cuente y qué vais a hacer en esos foros?
Bueno, nosotros no es un experimento, es algo que llevamos haciendo desde hace muchos años. Lo hemos hecho con víctimas de delitos graves en general y lo que vemos es que las víctimas necesitan ser escuchadas. Nosotros, en realidad la sociedad necesita escuchar a las víctimas. Es la única manera de poder entender qué es lo que está pasando y por qué no funcionan los mecanismos que se ponen en marcha y cómo podemos mejorarlos realmente para que sean efectivos. Además, esto se ha visto en todos los países. Cuando la Iglesia en particular ha escuchado a las víctimas, ha perdido esos miedos y ha visto que lo que están pidiendo, aparte de ser justo, es muy razonable. Y cómo cuando se dan respuestas unilaterales no se acierta realmente y a veces se causa más daño. Entonces nosotros queremos esto, queremos invitarlas, gestionando nosotros todo lo que es la infraestructura de esa invitación, para que con otras víctimas, y siempre ya digo respetando el anonimato y la confidencialidad, podamos escuchar su verdad.
Habéis puesto a disposición de esas víctimas que todavía no han denunciado sus casos un teléfono, vamos a decirlo, es el 603-355-800, es una de las formas de llegar a vosotros para que participen, ¿no?, en esta investigación.
Sí, eso es. Esta parte de la encuesta de victimización la lleva la Universidad de Barcelona, mi compañera Noemí Pereda, psicóloga, y ese teléfono corresponde a la Universidad de Barcelona. En todo caso, si ellos quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden teclear directamente en Google Gemma Barona y les va a aparecer mi dirección y mi contacto electrónico en Internet.
Habla usted del Consejo General del Poder Judicial, de un teléfono de contacto, ¿y la Iglesia qué? ¿Cómo definiría su comportamiento cuando han contactado con ella?
Bueno, nosotros hicimos en el año 2013, un profesor belga de la Universidad de Lovaina, Ivo Artsen, contactó con nosotros para participar en una red internacional y nos reunimos en el año 2014 en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Ahí hubo expertos en este tema, australianos, canadienses, belgas, holandeses, irlandeses, estadounidenses, etcétera. Y nosotros hicimos un estudio exploratorio para ese congreso internacional, que después las conclusiones se dieron en mano al Papa al año siguiente. Y en ese estudio exploratorio pedimos la colaboración de las 70 y pico diócesis existentes en España. Sin embargo, obtuvimos muy pocas respuestas, apenas una decena. Fueron respuestas en general contradictorias y algunas respuestas lo que nos decían es que estaban bajo un archivo secreto estos casos, u otras sencillamente nos decían que no tenían ningún caso, lo cual es realmente extraño si pensamos que los abusos sexuales se producen en todos los contextos, no hay, y también si pensamos que estábamos pidiendo datos desde 1950.
¿Hay mucha gente ya que se os ha acercado, Gemma? ¿Muchas víctimas?
La verdad, yo tengo que decir que desde que empecé a trabajar este tema en el año 2013 han sido bastantes víctimas, estoy hablando de una treintena de víctimas que de motu propio me han escrito y han participado en grupos de discusión que ya hemos desarrollado en los años 2013 hasta este momento. Y la verdad es que me gustaría agradecerles esa generosidad, ese coraje y esa valentía. Y que, reitero, lo que piden es razonable y que cuando las escuchamos realmente se pierden esos miedos que puede haber al daño de la reputación de la institución.
603-355-800 es el teléfono de contacto para víctimas, para esta investigación en la que está Gemma Barona, nuestra invitada para cerrar este programa de hoy. Gemma, gracias. Hasta la próxima.